Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra y Horacio Serpa Uribe, y también con Jorge Enrique Robledo y José Darío Salazar. El domingo, ayer, en el diario El País de Madrid, publicó Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura peruano y español, que es también él, un artículo en donde dice que si él fuera colombiano, votaría sí en el plebiscito. Y el Centro Democrático le respondió. ¿Cómo es la historia, Lucía Benavente?
Efectivamente, el artículo se llama El Precio de la Paz, lo publicó este fin de semana el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Dice que si fuera colombiano él votaría por el sí, y que de hecho cambió o decidió ir por el sí a través de una columna del escritor Héctor Abad Facio Lince, titulada Ya no me siento víctima, y de hecho dice durante ese artículo que la única manera de saber si funcionará el proceso de paz es poniéndolo en marcha. Sin embargo, el Partido del Centro Democrático ha manifestado su rechazo a través de una carta firmada por las juventudes, y de hecho invitan al Nobel de Literatura a leerse las 297 páginas del acuerdo, y no están de acuerdo con lo que dice el escritor de que se pueda comparar la situación de Colombia con las que sufrieron El Salvador y Guatemala, porque dice que en esos casos eran insurgencias armadas contra dictaduras y que eso no aplica en el país. ¿Cómo afecta esto? Y le pregunto a María Rosario Guerra inicialmente a la campaña del no. ¿Pierde fuerza, además teniendo en cuenta la amistad que siempre ha tenido Mario Vargas Llosa con el expresidente Uribe?
Bueno, lo primero es que a mí me sorprende cuánta gente en Colombia y en el exterior habla de los acuerdos sin leérselo, sin meterse en el fondo del tema. Simplemente se basan en lo que oyen que le dijo el gobierno, o inclusive que le decimos nosotros. Por eso es que es muy importante poder, con argumentos, en hablarle a la gente. Yo vengo ahora mismo de hablarle a un grupo de 50 estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, con argumentos, y por eso me llamó mucho la atención que una persona tan leída, tan estructurada como el premio Nobel Vargas Llosa, simplemente por la interpretación y la lectura de un columnista, sí, ya salga a opinar sobre el tema. Nosotros claramente lo que estamos diciendo es, señores, por supuesto que queremos que la FARC se reincorporen a la vida civil, que entreguen las armas. Por supuesto que hay que darle seguridad física a los guerrilleros que se reintegren a la vida civil para que puedan hacer sus actividades. Pero es que eso no es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz tiene unos componentes que la ciudadanía tiene que tener claro, además de que no va a haber para los cabecillas un solo día de cárcel, porque así lo dice el acuerdo claramente en su numeral 60. Claro. Vamos a mirar también un tema, y lo digo porque para el tema de Vargas Llosa, muy importante, un tema tan delicado como el tema del narcotráfico, no solo que vaya a ser delito con hechos, sino que no van a aportarse los recursos para resarcir a las víctimas. Yo no sé si el maestro Vargas Llosa también pensó que aquí hay otro tema que nos preocupa sobremanera, y es que ¿a qué partido, movimiento político en el mundo, un gobierno le entrega toda una plataforma de comunicaciones para que haga su campaña durante 8 años en desventaja del resto, y donde prácticamente le está asegurando no solo la curule, sino toda la radio, televisión, recursos? Yo me pregunto que si eso lo tienen entendido claramente, y eso es lo que Santos le dio a la
paz. Senadora. Senadora, pero evidentemente usted tiene unos argumentos en este asunto, pero ¿usted no cree que esto afecta un poco la votación? Desde luego, este es un artículo escrito por un premio Nobel de Literatura peruano en un periódico español, pero se trata pues de un Nobel y de un hombre que además ha sido admirado por Andrés Pastrana, el expresidente, y por el también expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que esta columna puede hacer variar en algo el voto a favor del sí en el plebiscito, o usted cree que esto realmente no importa nada, que simplemente es un debate intelectual y que nadie lo va a tener en cuenta a la hora de votar el 2 de octubre?
Seguimos admirando y respetando a Vargas Llosa, creo, como todas estas opiniones que son valiosas, pero por eso seguimos en la campaña por el no, para seguirle mostrando con argumentos a los ciudadanos por qué creemos que estos acuerdos son perjudiciales para la democracia y para la institucionalidad, e inclusive esperamos que tener la posibilidad a través de alguna de nuestras instancias poderle mostrar al premio Vargas Llosa por qué la percepción de él no es la percepción correcta.
Jorge Enrique Robledo, ¿afecta en la campaña por el no esa postura abierta del escritor?
Sí, yo creo que sí, de esta manera. Bueno, lo primero es señalar esto. El premio Nobel Vargas Llosa y Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana tienen inmensas afinidades. Yo diría que en el 99% de las cosas de importancia, ¿sí? Donde puede haber una contradicción es en este tema específico del proceso de paz. En todo lo demás están básicamente de acuerdo. Vargas Llosa ha sido uno de los primeros neoliberales de la historia del continente en general, como los otros quienes han gobernado a Colombia. Y eso entonces es lo señalo es porque es interesante mostrar cómo, a pesar de las inmensas afinidades en este tema de la paz, aparecen controversias. Ahora, yo creo que la posición de Vargas Llosa refleja un fenómeno que se está presentando. Es que la gente, en la medida en que entiende mejor qué es lo que se va a votar, empieza a aumentar el voto por el sí y se debilita la posición del no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que se va entendiendo de qué es de lo que se trata. Aquí el problema no es si hay críticas o desacuerdos o glosas o lo que se quiera decir en relación con los acuerdos. Aquí el punto clave que no se menciona es que el centro de esta cosa es que vamos a desarmar a las FARC ya, de manera inmediata, hoy. Porque claro, todos estamos de acuerdo en que esa violencia debe terminar, pero no es lo mismo decir que los vamos a desarmar ya, una posibilidad que tenemos a la mano concreta, que decir no, los vamos a desarmar alguna vez, de pronto, más adelante, mediante otras figuras, etcétera, que no nos dan ningún tipo de garantías. Entonces yo creo que lo que entiende Vargas Llosa, que es una persona ilustrada, si no se haya leído las 300 páginas, pero que sabe de qué está hablando, él entiende, y es lo que dice en su artículo, es lo que dice es, vamos a salir de una violencia de medio siglo que nada bueno le ha generado a los colombianos. Ese es el punto y ese es el debate. Aquí no se va a votar si nos gusta o no Juan Manuel Santos y si nos gustan o no otra serie de cosas, sino que queremos que ese desarme se produzca de manera inmediata. Entonces no me sorprende que una persona como Vargas Llosa, que está un poco afuera de las pasiones locales y de otra serie de cosas, pueda captar la esencia del asunto y se ponga, él como casi toda la comunidad internacional, se ponga del lado de la idea del desarme. Es más, en el exterior, incluso ahí es una duda que dicen, pero bueno, pero no entendemos cómo, si toda la vida se ha querido acabar con esa violencia y esa guerra, cuando eso se puede hacer, entonces nos recetan que lo aplacemos, que esperemos, y uno dice, bueno, pero ¿para cuándo? No, no se sabe. ¿Y cómo? Tampoco se sabe. ¿Y qué va a pasar mientras tanto? No, no se sabe. Este es realmente el debate, y repito, eso a mi juicio, y lo he vivido por todo el país, me muestra por qué está aumentando el sí, en la medida en que se entiende cuál es el almendrón del debate, que no es si nos gusta o no tanto lo que se va a votar, sino que si nos gusta o no, que las FARC dejen de ser lo que han sido por medio siglo y se conviertan en otra cosa.
Si me permite, Juan Carlos, le hago una interpelación al senador Robledo.
Adelante.
Porque
me sorprende,
yo sí discrepo de que eso sí. Lo que está aumentando el sí. En este recorrido lo que estoy sorprendida es realmente cómo ha aflorado el no con argumentos, primero. Segundo, le tengo que decir también, la gente comprende más de lo que uno se imagina la importancia, claro que sí, que entreguen las armas y que se reincorporen, pero a la par el costo de lo que Juan Manuel Santos le cedió a las FARC, y ahí es donde la ciudadanía está poniendo sus grandes preocupaciones.
Doctor Serpa, ¿comparte la opinión del doctor Jorge Enrique Robledo de que efectivamente sí está afectando la campaña por el no, o por el contrario cree que la campaña por el no tiene más fuerza?
Medio minuto para, a propósito de la primera pregunta, decir lo siguiente. En países vecinos en donde se han hecho acuerdos semejantes, han invitado a mandatarios extranjeros. Yo acompañé al presidente Gaviria a una reunión que hubo en el castillo de Chapultepec en México, cuando se hizo la paz en El Salvador. Ya estaba el presidente Cristiani y todos, y bueno, yo iba ahí, estaba el presidente Gaviria, estaba una cantidad de presidentes, y también lo hice acompañado al presidente San Pedro cuando la paz de Guatemala. Esas son formas, son maneras. Es que nosotros somos un territorio vivo de solidaridades, etcétera. Primero. Segundo, claro que lo de Vargas Llosa le pegó un coscorrón grande al no. Porque es que Vargas Llosa es un demócrata de derecha, digamos. Es una persona, bueno, una cumbre de la literatura, etcétera. Pero es una persona que está perfectamente informada de lo que pasa aquí en el entorno latinoamericano. Como dijo el senador Robledo, ¿cómo no va a ser bueno que se acaben las FARC? Es que así como vamos dentro de 6 meses, no habrá FARC. yo vi, escuché, conocí cómo nació la FARC, como vi cómo en mi departamento nació en el ELN. ¿Cómo no estaría feliz si el ELN se estuviera acabando? Miren, y aquí hay una cosa que deseo decir con mucha claridad. Claro que Vargas Llosa no se leyó las 297 páginas, pero aquí en Colombia tampoco hay que leerse las 297 páginas. Es que aquí hay mucha gente que ha vivido toda la vida pendiente de lo que pasa, escuchando, opinando, leyendo columnas, asistiendo a los entierros, lamentando la tragedia de la guerra. Y frente a esta circunstancia, y advertido de quienes estuvieron negociando allá, es que allá no estuvo la peor gente de Colombia, ni los más bandidos, ni los más desapartados de las buenas realidades del país negociando con las FARC. Fue lo más graneadito, lo mejor. Miren, ahora que tuve que estarme tranquilito allá esperando la mejoría, escuché mucha radio, sobre todo escuché mucha radio, escuchando a los generales, por ejemplo, que estuvieron en esas conversaciones y en los acuerdos. Eso lo convence a uno nomás, ¿eh? Ver cómo ellos, que fueron los que estuvieron echándose bala con la guerrilla y llorando sus muertos policías y soldados, entienden perfectamente por qué para todos los colombianos es importante que haya este acuerdo. Yo pienso, para estar con el sí hay que conocer un poco la historia de Colombia, hay que saber los desastres de la guerra y hay que tener el sentido común de que, por supuesto, es mucho mejor la paz que la guerra, y votar el sí el próximo 2 de octubre.
José Darío Salazar, ¿le pegó, como dice el doctor Serpa Vargas Llosa, un coscorrón grande al no?
Pues mire, yo he sido admirador de Vargas Llosa. Sus obras todas son cumbre. Basta leer La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, para mirar uno la calidad de las novelas, además históricas, que él tiene. Y yo lo que creo...
Yo creo que lo de La fiesta del chivo tuvo que influir mucho en Vargas Llosa para esta opinión.
Últimamente sí, yo creo que es posible. Yo creo que anda en otros menesteres. Lo dice usted, doctor Sepa, yo comparto eso. Bueno, pero a mí lo que me parece es que realmente... fue una ligereza, y además la confiesa, dice que porque leyó dos frases de Héctor Abad, donde dice que la paz no se hace para que haya justicia plena y completa, sino que se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el presente y para prevenir el dolor futuro. Pero la paz no se hace para que haya impunidad. Las FARC nos han chantajeado, yo creo que hay un gran miedo en la sociedad colombiana. Bueno, el mismo presidente de la República una vez nos dijo a nosotros y al mundo: si no aprueban el plebiscito, las FARC están listas a demoler en una guerra la vida en las ciudades. Eso causa miedo, eso causa mucha preocupación. Entonces aquí hay un gran chantaje, y por supuesto habrá mucha gente que está pensando, no, es mejor que no nos sigan matando, y a cambio de eso... entreguemos y votemos sin saber el grado de impunidad que tienen estos acuerdos. Muy desafortunado lo del premio Nobel, sobre todo el argumento. Leyó dos frases, pero no se ha leído los 297 hojas del acuerdo, la dosis de impunidad que tiene el acuerdo, y por supuesto que lejos de hacer cambiar de opinión, va a generar una reacción, no contra él, porque él sigue siendo un gran periodista, un gran escritor, pero sí contra su ligereza, porque sin duda tuvo una ligereza muy grande.
Yo quisiera, Juan Carlos, porque es como el senador Serpa hizo un comentario de que, pues cómo no estar feliz y satisfecho de que la FARC entreguen armas y se reincorporen, como lo es, pero no habla de otros temas que a mí me parece importante. Me daría entonces la impresión, senador Serpa, que el Partido Liberal está muy contento de que las FARC le haya dado el gobierno Juan Manuel Santos toda una plataforma de comunicaciones, que a la FARC, único partido que va a quedar en Colombia con 31 emisoras en FM, que cada una de ellas va a cubrir una ciudad del tamaño del Carmen de Bolívar o de Sahagún, de 90.000 habitantes.
Pero que me dicen en la oficina del Alto Comisionado que posiblemente es la legalización de las emisoras que ellos ya tenían, ¿no?
Más grave aún, porque ¿por qué no la combatieron? ¿Qué partido político tiene hoy una emisora? Ninguno. Aquí van a haber 31. ¿Qué partido?
Senadora, no, emisoras. Lo único que tienen los partidos del establecimiento son emisoras.
¿Pero cuál? ¿Tienen que alquilar un espacio pues, o que le abran el espacio? Pero yo le sigo preguntando.
Bueno, pero por lo pronto esta no. Por lo pronto esta no.
Por lo pronto que yo conozca, en que ya diga un partido, es que tal emisora mía que yo conozca, no. La otra pregunta que le hago, porque me parece que está muy contento también el doctor Robledo, yo me pregunto que a la FARC le den 4.800 millones de pesos al año para que haga, no solo fortalezca su partido político, sino haga todo un proceso de adoctrinamiento. Yo me pregunto, pues no creo que esté muy contento, porque
¿cuánto le dan al Centro Democrático?
Recibe al año como 2.000 y pico millones.
Yo, pero yo le dan 5.800.
Juan Carlos, yo quisiera hacer
3.500.
Un comentario en este sentido. A ver.
No, yo lo hago, perdón, ya termino, porque ya. Es que yo lo que digo es muy fácil. Claro que es muy fácil decir, qué bueno que entreguen las armas, pero es que aquí no es solo entrega de armas, que hay unos temas de fondo también en materia de la vida política colombiana que aquí estamos dejando de lado. Entonces, cuando a ti te dicen que por 8 años te aseguran estas 26 curules y te van a asegurar la plataforma de comunicaciones de con canal de televisión, con emisora y fuera eso plata, yo me pregunto si eso no nos debe llamar a qué democracia estamos ahí construyendo. Esa era mi reflexión.
Una pequeña información al país, bueno, no es nada nuevo, pero es que yo escucho permanentemente hablar de impunidad. Este es un acuerdo con impunidad, es que es lo más absurdo en materia de impunidad. ¿Saben los colombianos cuál es la impunidad de la justicia ordinaria en Colombia? 94%.
Pero porque
entonces,
no actúan, que es
diferente. Bueno, pero entonces, ¿por qué no buscamos la manera de hacer la paz, de lograr entendimiento, de que se cambien las cosas y de lograr que funcione? Sí.
Yo quisiera mencionar esto. Senador. Yo insisto en una cosa que es obvia. En relación con todos los detalles de los acuerdos, es bien fácil tener contradicciones y diferencias. Yo lo he dicho en el Senado, la doctora Guerra me ha oído, lo he puesto por escrito, tenemos diferencias, hay cosas que pueden afectar al polo. Eso es una realidad. Lo que pasa es que esa realidad no puede tapar otra realidad, que es lo que parecieran plantearse aquí, que es que no se valora la importancia inmensa de desarmar a las FARC. Es que un proceso de paz es por sobre todo eso, que quien está en la ilegalidad se reintegre a la vida civil y que el monopolio de la fuerza quede en manos del Estado. Eso es lo que entiende Vargas Llosa y eso es a lo que él se refiere. Y al final dice esto que es el punto clave. Él habla del futuro. Este pasado desgraciado que ha vivido Colombia por todo tipo de violencias desde los tiempos de las matanzas liberales y conservadoras, todo ese horror, eso no fue una pesadilla, no fue que nos lo soñamos, no, eso fue una realidad. Y todos estos 50 años han sido una tragedia. Y eso nunca va a tener una solución perfecta, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo con el proceso de paz es viendo a ver si evitamos que en el futuro eso no exista. Si nos quitamos varios miles de muertos antes de resolver este problema, de eso es de lo que se trata. Yo cuento esta historia. A mí me tocó de niño ver un bus anegado en sangre de campesinos liberales y conservadores. Así me tocó en mi infancia. A mis hijos les tocó ver todos estos horrores de esta otra violencia de todos estos últimos años. Tengo una nieta de 2 años y un par de meses. Yo sí quisiera que esa nieta viviera en un país distinto. No va a ser perfecto, de entrada va a seguir gobernando Juan Manuel Santos y ese ya es bastante problema. Pero por lo menos nos habremos quitado de encima esta tragedia que estamos viviendo. Es de eso de lo que se trata. Ahora, que se pueden criticar muchas cosas, pues claro, ¿de qué no se pueden criticar cosas? Yo pregunto, ¿del proceso de paz con el M-19 no se podrían hacer críticas? El que quiera puede escribir un libro. El del fin de la violencia liberal conservadora, imagínese, el Frente Nacional, ¿qué tal todo lo que puede decirse? Del proceso de paz del presidente Uribe con los paramilitares, ¿cuántas cosas se han dicho? Pero aquí lo que estamos hablando no es solo de ese aspecto de esta cuestión, sino que estamos hablando de terminar ya, de manera inmediata, no alguna vez, una violencia que se supone que todos estamos en contra de ella. Yo tengo esta idea, si uno limpiara este debate, de toda la serie de perturbaciones que tienen, de cosas políticas, de animadversiones, etcétera, si esto se pudiera mirar absolutamente limpio, es evidente que aquí no hay razones de fondo para impedir ese desastre.
Me permite, Juan Carlos, y adelante, con la venia del senador Robledo, una interpelación. Claro. Yo lo que creo es que es un pésimo ejemplo para el futuro de Colombia. Un pésimo ejemplo porque aquí se está no solamente legitimando el narcotráfico, legalizando las platas mal habidas, ofreciendo un manto de impunidad a crímenes de lesa humanidad. Obviamente, en un país lleno del combustible de la violencia, que es el narcotráfico, lo que va a suceder es que el ejemplo de impunidad que se va a crear en este proceso va a ser el acápite principal para que los señores del ELN y los nuevos grupos que surjan se dediquen a todos los crímenes de lesa humanidad, porque saben que después les dan carro, beca.
Eso no se lo confirma usted en la historia de Colombia. Aquí no ha habido violencia más impune que la violencia liberal conservadora. Perdóneme, José Darío. No hay fin de violencia más impune que el de la violencia liberal conservadora. Eso fue espantoso. Aquí hubo 500,000 de muertos y no pasó nada. Ni siquiera se habló un proceso, ni justicia transicional, ni nada, absolutamente nada. Pero reconozcamos una cosa, los liberales y los conservadores dejaron de matarse y esa fue una ganancia importante para el país. Imagínense cómo estuvo eso de mal, que la solución política fue la dictadura liberal conservadora del Frente Nacional y repartirse la marrana al 50%, pero la violencia desapareció, que es de lo que estamos hablando aquí. ¿Va a desaparecer este factor de violencia o no va a desaparecer? Y eso es lo que está planteado en los acuerdos.
Jorge, usted habla de futuro, que me parece fundamental que miremos esto precisamente sin ninguna mezquindad, viendo cuál sería ese futuro democrático para el país. Y entonces, ese futuro para la juventud es la posibilidad que efectivamente no tengan un modelo económico como el que tenemos del vecino. Cuando vemos el primer capítulo agrario, es un modelo de empobrecimiento de la pequeña propiedad. Entonces, hablamos del futuro y nos metemos en el segundo, en otro tema del que usted tocaba. Y es el tema, ustedes, hoy la FARC dice que hay que volver a revisar el tema del paramilitarismo y claramente en los acuerdos queda como uno de los compromisos nuevamente reabrir procesos ya cerrados. Entonces fíjese usted que es el mismo acuerdo que deja la posibilidad no solo de revisar sentencia, de revisar tutela, sino procesos. Yo me pregunto entonces, ¿para la FARC sí no va a haber ningún tipo de cárcel, ni ningún tipo
no
de...
No necesariamente, María del Rosario.
O sea, si los de las FARC,
no confiesan los delitos que han cometido, les puede costar 25 años de cárcel. Eso es lo que dice la norma. Claro. O sea, eso es lo que dice la norma. Y ojo, la norma también se les...
No van a pagar un solo día de cárcel.
Eso está por verse, ¿qué va a pasar? Y ojo, la norma también se le aplica a la fuerza pública colombiana. Ese no es un asunto de menor cuantía. Aquí se ignora mucho que los acuerdos de justicia transicional se les aplican a las FARC y a la guerrilla, pero se les aplican también a la fuerza pública colombiana.
Es que la se va a resolver ese problema.
Se les va a resolver ese problema.
No hay problema si ellos están siendo sancionados.
Si hay por lo menos 5,000 soldados y policías que están
mejor
empapelados.
Mejor dicho, lo que tú dices es impunidad para todos.
Así es.
No es impunidad. Es justicia transicional, que no es impunidad. Justicia transicional es otra forma de justicia. O sea, uno no puede negar que la justicia transicional, que es reconocida internacionalmente, es más, el Centro Democrático acepta la justicia transicional. Lo que está discutiendo son los detalles de por qué se entiende. Entonces, uno no puede levantar la teoría de que justicia transicional es impunidad. No, justicia transicional es otra forma de justicia distinta a la justicia ordinaria, además por una cosa, José Darío, usted lo sabe, porque con la justicia ordinaria no se pudo resolver este pantanero de sangre de medio siglo y lo que estamos es bregando a salir de
ello. Pero en la página 147 claramente queda, cuando hablan de la restricción efectiva de libertad que sea necesaria para asegurar el cumplimiento de la sanción, condición que en ningún caso se entiende como cárcel o prisión ni adopción de medidas de
asegurar. Eso es parte de la justicia transicional.
Yo les invito a seguir el debate
de seguridad jurídica a las FARC. y acabar con la seguridad jurídica del resto
pero de los colombianos. Pero mencionen el fin de la guerra, José
Darío. La revisión de la cosa juzgada si es acabar oye, con la seguridad jurídica.
Mencionen siquiera una vez el fin de esa violencia, siquiera una vez. Reconozcan que ese es un hecho.
Me toca ir a una pausa y prometo darles la palabra al regresar. 8:02.